Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre lo decimos, es un gustazo estar con ustedes todas las mañanas. Soy Exilda Arjona, les estoy dando ya los buenos días a ustedes, a mi colega Ricardo Espinosa, pero no le voy a dar los buenos días al mes de enero.
Ay, se acaba hoy el mes de enero, 31 es la fecha. Estamos en mitad de semana, es miércoles, Día Internacional del Mago. Así hay algunos que desaparecen las cosas sin necesidad de ser magos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. La Estatal Unión Eléctrica informó que el lunes Cuba sufrió el mayor déficit de generación de todo 2024, lo que supone además una cifra no experimentada desde octubre pasado e implica un número mucho mayor de apagones en la isla.
La situación se repitió el martes cuando la escasez de combustible hizo que ni las plantas turcas rentadas a la empresa Karadeniz Holding ni los grupos electrógenos emplazados en MOA pueden hacerlo. Por el momento, según el parte oficial, solo están fuera de servicio por avería la unidad 5 de la termoeléctrica de Nuevitas, la 2 de Felton, la 5 de Renté. En mantenimiento permanece la unidad 8 de la termoeléctrica de Mariel.
Seguimos con más noticias. Cuba retrocedió por quinto año consecutivo en el índice de percepción de la corrupción que elabora cada año la ONG Transparencia Internacional en el ranking mundial correspondiente al año pasado que presentó la organización este 30 de enero. Cuba aparece en el puesto 76 entre 180 países con 42 puntos de 100 posibles.
En el caso de Cuba, lo que refleja el índice es un retroceso, que ha sido la tendencia desde 2019 cuando el país recibió 48 puntos. Desde entonces, la puntuación de la isla no ha dejado de descender. En 2020 fue de 47 puntos, en 2021 46 y en 2022 45. Transparencia Internacional no ofrece más detalles sobre Cuba en su informe.
La plataforma feminista independiente Yo Sí Te Creo en Cuba dio a conocer un nuevo caso de feminicidio en la isla que se suma al subregistro correspondiente del 2023 debido a que ocurrió el pasado 28 de septiembre, pero apenas ahora se logró confirmar las características de este terrible suceso.
Según el análisis de la organización, la joven cubana Anubis de la Caridad Delgado Acosta, de 27 años, murió a causa de un feminicidio ginecobstétrico, esto en un hospital de la provincia de Pinar del Río. Ese tipo de muerte por violencia de género ocurre cuando existe una omisión negligente por parte del personal médico hacia una mujer a punto de dar a luz, lo cual tiene como resultado final la muerte de la madre y hasta en ocasiones también del neonato.
Seguimos con más informaciones. El presidente de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, reconoció el fracaso de lo que llamó las armas comunicacionales del socialismo del siglo XX al inaugurar el lunes el cuarto Festival Nacional de la Prensa, Julio García Luis, en La Habana.
Aunque el presidente de la UPEC aseguró que la única alternativa para el modelo de prensa en Cuba es el cambio, su discurso dejó claro que el objetivo es que prevalezca la verdad del régimen tanto en la isla como en el mundo.
el valor que tendrá el dólar estadounidense en Cuba con la anunciada intervención del gobierno en el mercado negro de las divisas en febrero es una incógnita, pero ya surgen algunos cálculos de expertos en economía.
Para Pedro Monreal, la ausencia del dato oficial de la tasa de equilibrio de cambio del peso cubano es uno de los principales puntos ciegos de la discusión sobre el nuevo paquete económico. Por esta razón, el experto ha calculado rápidamente dos escenarios. Un escenario A con 50 a 53 pesos por dólar y un escenario B con 74 a 77 pesos por dólar.
Con más noticias, el ministro de Defensa de Bielorrusia, Teniente General Víctor Jerenin, firmó con su homólogo de Cuba, el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, los documentos que sellan la cooperación militar entre ambos ejércitos, lo que coloca a La Habana aún más cerca de la órbita de Moscú, que tiene en Minsk a su principal aliado en la invasión de Ucrania.
De acuerdo con el canal de Telegram del Ministerio de Defensa bielorruso, la firma de los documentos se produjo tras las negociaciones que sostuvieron ambos militares, quienes ya se habían reunido en la nación europea durante la visita de López Miera a ese país en junio de 2023.
La Embajada de España en Cuba ampliará a partir de febrero los medios materiales y humanos para mejorar la tramitación de las solicitudes de nacionalidad presentadas a través de la Ley de Memoria Democrática, según dieron a conocer representantes de dicha institución en la reunión del Consejo de Residentes Españoles de Cuba, celebrada el pasado 18 de enero.
El medio especializado España Exterior informó que se habilitará un nuevo local que contará con 4 oficinas para encargarse de las diferentes fases del proceso. Además, se va a ampliar el número de trabajadores ocupados en esta tarea.
Los migrantes cubanos parecen haber hallado un nuevo destino no tradicional en Rusia, donde aprovechan ofertas laborales que los nacionales inmigrantes de naciones vecinas no quieren asumir, y las autoridades estarían haciendo la vista gorda ante ello.
De acuerdo con un reporte del medio de Moscú, MSK1, los trabajadores extranjeros que asumen labores despreciadas por los residentes rusos en la capital, provenientes sobre todo de las repúblicas exsoviéticas vecinas, han comenzado a ceder sus puestos a los obreros de la isla, que pese a no tener permiso de trabajo ni hablar ruso, se las arreglan para prosperar.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martí Noticias AM. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes votó anoche para iniciar un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien enfrentará una acusación por negativa deliberada y sistemática a cumplir con la ley y otra por abuso de la confianza pública. Sus detractores alegan que el secretario ha hecho declaraciones falsas y ha obstruido la supervisión al Departamento de Seguridad Nacional.
Mayorkas se ausentó de la audiencia, pero envió una extensa carta en la que detalló su larga carrera en el servicio público y mencionó que ha brindado al Congreso y a su comité horas de testimonio, miles de documentos, cientos de sesiones informativas y muchas más informaciones que demuestran claramente cómo estamos aplicando la ley. El funcionario dijo que las falsas acusaciones no lo inquietan ni lo desvían del cumplimiento de la ley y el servicio público.
Seguimos con más noticias. El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha advertido este miércoles a Estados Unidos de que no dejará ninguna amenaza sin respuesta en medio del repunte de las tensiones en Oriente Próximo y ante las acusaciones de Washington contra Teherán por los ataques ejecutados por milicias proiraníes contra sus bases en la región.
Horas antes, el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, recalcó que Teherán dará una respuesta firme a los enemigos en caso de que haya un ataque contra el país, a tiempo que ha negado que Irán y Estados Unidos hayan intercambiado mensajes a través de intermediarios tras el ataque con dron ejecutado durante el fin de semana contra una base en Jordania, que se saldó con la muerte de 3 militares estadounidenses, según la agencia MER.
El portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, ha mostrado su preocupación por la posibilidad de expansión del conflicto luego de los ataques en Jordania que han dejado 3 militares estadounidenses muertos, al que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha decidido cómo responder.
El mandatario estadounidense ha anunciado que su gobierno ya ha decidido cómo responder al ataque perpetrado el domingo con tropas norteamericanas en Jordania, por el que ha responsabilizado a Irán. Si bien ha abogado por no expandir el conflicto en la región tras un aumento de las tensiones como consecuencia de la guerra entre Israel y Hamas, Irán, por su parte, se ha desmarcado del ataque.
Estados Unidos ha informado de que ha derribado un misil de crucero antibuque lanzado por los rebeldes yemeníes hutíes hacia el Mar Rojo sin provocar heridos ni daños materiales, tras lo que el grupo ha confirmado su responsabilidad y ha afirmado que el objetivo era un destructor estadounidense que se halla en la zona.
El mando central de Estados Unidos ha precisado que el intento de ataque ha tenido lugar sobre las 23:30 horas locales y el misil ha sido derribado por el destructor USS Gravely. Por su parte, el portavoz de los hutíes, Yahya Sari, ha recalcado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que el objetivo del ataque perpetrado con múltiples misiles navales era el propio destructor USS Gravely.
El ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber matado a más de 25 presuntos terroristas en el marco de las operaciones llevadas a cabo en el último día en la franja de Gaza, la mayoría de ellos en zonas del centro y del norte del enclave, que han registrado un nuevo repunte de los combates durante esta semana.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad Gazatí y las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista, han indicado que el balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva roza el umbral de los 27.000.
Los responsables de algunas de las principales organizaciones de Naciones Unidas han expresado este miércoles su preocupación por la decisión de más de una decena de países de suspender sus aportaciones económicas a la agencia que asiste a los refugiados palestinos, ya que puede conllevar consecuencias catastróficas para la población de la Franja de Gaza.
Así, los dirigentes firmantes, entre los que figuran los responsables de la OSHA, UNICEF y la OMS, entre otras, han llamado a separar las actividades que hayan podido realizar algunos trabajadores de la agencia que asiste a los refugiados palestinos, acusados de colaborar con Hamas, del mandato de una organización que atiende a personas que necesitan ayuda desesperadamente.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado que espera cerrar este miércoles con los 27 los detalles operativos de la nueva misión militar europea en el Mar Rojo para responder a los ataques de los rebeldes hutíes y lanzarla en febrero bajo el nombre de Aspides.
En declaraciones antes de la reunión formal de ministros de defensa europeos en Bruselas, el jefe de la diplomacia europea ha confirmado que la operación consistirá en escoltar a los buques comerciales que transitan el Mar Rojo y repeler los ataques de la milicia yemení.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente del Congreso de Estados Unidos, Mike Johnson, han tratado la importancia de mandar un mensaje claro al presidente ruso, Vladimir Putin, en un momento en que el Senado estadounidense mantiene congelada la ayuda a Kiev por el bloqueo del Partido Republicano.
Igualmente, sobre la amenaza que representa China, Stoltenberg y Johnson han coincidido en el valor de permanecer unidos en la OTAN como mejor forma para la creciente competencia mundial.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha asegurado este miércoles que tanto él como el principal diplomático chino Wang Yi concluyeron que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de China, Xi Jinping, mantendrán una conversación telefónica relativamente pronto en el marco de los esfuerzos de ambos países para reducir las tensiones.
El encuentro entre Sullivan y Wang ha sido el primero de este calibre desde el comienzo de las maniobras de acercamiento iniciadas en noviembre del año pasado por Biden y Xi, tras meses de fricciones por diferentes cuestiones, como el derribo de un presunto globo espía chino sobre suelo estadounidense o las visitas a Taiwán de altos responsables norteamericanos que China denuncia como un reconocimiento implícito de la autonomía de la isla, que han sido en ocasiones respondidas por tensas maniobras militares del ejército chino.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha cargado contra la reciente reactivación de sanciones anunciadas por Estados Unidos como respuesta a la inhabilitación de la candidata a presidencial opositora María Corina Machado y ha amenazado con la posibilidad de que Caracas suspenda los vuelos de repatriación de migrantes.
Asimismo, la vicepresidenta venezolana ha aseverado que pasarían a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano, sectores que Washington ha amenazado con sancionar en abril si no se revoca la inhabilitación de María Corina Machado.
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM y siempre es un gusto tener acá al colega Tomás Cardoso con el adelanto de lo que va a tener hoy en Cuba al Día. Así que buenos días.
Buenos días, Tomás.
Bueno, pues un gusto como siempre estar aquí en Radio Martí, en Martí Noticias AM con nuestra querida colega Exilda y Ricardo. Saludos a ambos, pues un gusto estar acá. Exilda y Ricardo, hay varios temas de la realidad nacional que imponen los titulares. Y empezamos por el tema energético. Hay contradicciones en lo que está ocurriendo. Estamos en invierno, estamos en el mes de enero y están rompiendo récord el déficit de megawatt a nivel nacional. Ocurrió este lunes y también el martes. Ahora bien, la contradicción acá es la siguiente. Cuba está recibiendo cifras récord de importaciones de crudo. Sin embargo, entre los argumentos que se han usado es que hay problemas de combustible para las patanas turcas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues vamos a investigar en Cuba al Día con algunos expertos cuál es la realidad, porque evidentemente se sabe que hay obsolescencia tecnológica en las termoeléctricas cubanas, algunas de ellas con más de 30 años, que es el término de utilidad operacional. Sin embargo, ellos dicen que se resincronizó a la Red Nacional Energética, la termoeléctrica, las dos que más producen megawatt en Cuba, la Antonio Vitera de Matanza y la Felton de Mayarí. Sin embargo, sincronizadas estas dos termoeléctricas y el déficit continúa. Hay una historia aquí oculta que hay que investigar. Ahora, la realidad es que el que está recibiendo el peso de este déficit es el pueblo de Cuba. Prolongados apagones en la mayoría de las provincias cubanas, con la excepción, como siempre, de la capital cubana, que es el epicentro político del país. Y esto es uno de los temas importantes. Tenemos una exclusiva para ustedes aquí en Martí Noticias AM. Nos acaba de llamar pues la esposa, Yuleidy González García, esposa del periodista independiente Jorge Bello, que está denunciando, lleva 4 días con serios problemas renales y con alteración también en la diabetes, sin atención médica y sin medicamentos en el Hospital Combinado del Este. 15 años este hombre que está cumpliendo por el 11J por participar en las protestas de Guira, Melena y Artemisa. Y obviamente compartir con ustedes, estamos a la expectativa aquí en Martí Noticias también, nosotros y los demás colegas, de qué va a ocurrir mañana. Mañana es 1 de febrero y supuestamente comienza la aplicación de algunas medidas del paquetazo. No podemos adelantar nada porque el gobierno no ha dicho
ellos
qué va a hacer.
No han dicho nada.
Ahora, lo que sí está claro, Ricardo, y Exilda, es que ellos llevan días haciendo proselitismo ideológico en la mayoría de los territorios, aplacando el descontento popular, que nadie va a quedar desamparado, que esto es por el bien de la revolución, que esto es por el bien del pueblo. Sin embargo, la población está ante la expectativa de lo que se va a anunciar, que obviamente cuando se haga no va a ser, no van a ser buenas noticias para el pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de incremento de los precios de los servicios básicos, el transporte, el combustible, y sumado a esto también en el emprendimiento, en el tema de las MIPYMES hay preocupación, porque recordemos que durante su intervención en el Parlamento cubano, en la segunda quincena del mes de diciembre, el primer ministro del país, Manuel Marrero, dijo que las MIPYMES tenían que ser controladas, que estaban fuera de control, y se habló tentativamente, sin dar detalles, de un incremento del tributo, de los impuestos que deben pagar. Algunas de estas MIPYMES están a la expectativa de qué es lo que se va a anunciar, cuándo será, si es ahora o cuando hay una nueva ley tributaria. O sea, todo este es el escenario.
Es nebulosa.
Y precarias noticias. Digo, hemos notado que ya en las MIPYMES ha habido una disminución de los productos que venden. Y obviamente al haber déficit se incrementan los precios. Es donde único aparece. O sea que el escenario nacional que tenemos es bastante complicado. Concluyó bien mal durante el 2023 y la expectativa para este 2024 es aún peor.
Sí, es que lo único que le piden al pueblo es resistencia, pero el pueblo se pregunta cuántas veces más esta palabra, ¿no?
¿Cómo?
Resistencia.
Pues ya bueno, pues es un gusto haber estado con usted aquí.
Gracias.
Martín Noticias AM.
2:00 p.m, Cuba al Día, un temario bien interesante para no perderse con Tomás Cardoso.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4:00 p.m. y a las 9:00 p.m. por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y es tiempo de nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Los buenos días a Ariane González. Buenos
Gracias días. A ambos. Buenos días para ustedes, para nuestros oyentes en las informaciones. Dos periodistas independientes cubanos han calificado el reciente discurso del presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, como reiterativo y falso cuando afirmó que el cambio de la prensa estatal cubana es ineludible. Yolanda Huerga tiene sus reacciones en el siguiente reportaje.
El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, UPET, Ricardo Ronquillo Bello, afirmó este lunes que el cambio de la prensa estatal cubana es ineludible, con un nuevo modelo para el socialismo cubano. Ronquillo respaldó su afirmación con la Ley de Comunicación Social, que le permitirá al régimen reforzar su coerción a la libertad de prensa, restringir aún más la libertad de expresión de los ciudadanos y criminalizar los medios de comunicación independientes.
Esto parece un déjà vu, pues no es la primera vez que periodistas o esta organización insisten en la necesidad de cambiar no solo los formatos, sino incluso las esencias del periodismo oficialista. Yo creo que esto responde al hecho, a una realidad, y es que se están viendo desplazados tanto por la prensa independiente como por las redes sociales.
Señaló Alejandro Turvalladares desde la ciudad de Cienfuegos.
En definitiva, responde a un patrón que difícilmente pueda ser cambiado en un régimen autoritario de partido único. La prensa no juega más que un papel propagandístico y jamás podrá ser una prensa auténtica.
En la inauguración del cuarto Festival Nacional Virtual de la Prensa, que cierra este 31 de enero, Ronquillo puntualizó que dentro de los cambios en el sistema de comunicación y de prensa público cubanos, tendrán que predominar los postulados del Partido Comunista.
Ronquillo está renovando el discurso tradicional que tú vas a poder rastrear a lo largo de toda la historia del castrismo, en el cual los dirigentes que toman la autoridad decir que es hora ya de superar la prensa como trinchera, que en algún momento funcionó, pero ya no se puede hacer así.
Indicó Boris González Arenas, residente en La Habana.
Sería iluso hoy pretender que va a haber alguna renovación del periodismo en Cuba. Es uno de los peores momentos de un sistema en cuanto a libertad de expresión, a cualquier tipo de libertad.
En su arenga a los comunicadores, Ronquillo convino en el fracaso de lo que llamó las armas comunicacionales del socialismo del siglo XX. Asimismo, el dirigente oficialista admitió el déficit de comunicadores en los medios estatales nacionales, sin mencionar el éxodo masivo de los profesionales del gremio hacia otros países. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El diario 14 y medio reporta que ha roto su silencio Cristian Solano, el médico del hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, quien fue condenado a 3 años de prisión domiciliaria por un caso de negligencia con resultado de muerte de un paciente en el año 2021. Por medio de un video, el doctor dijo estar decepcionado por la falta de apoyo del Ministerio de Salud. Explicó que el ministerio no le ha importado mirar a otro lado a lo largo del proceso, ni cuando él y sus colegas denunciaron las malas condiciones en el hospital, ni cuando permitieron que se les condenara en un procedimiento plagado de irregularidades. Solano reiteró que el paciente, cuyo nombre no ha sido publicado, tenía elementos incompatibles con la vida independientemente del actuar médico, aunque las 3 comisiones que investigaron el caso llegaron a otra conclusión. 14 y medio informa que el galeno ha vuelto a señalar a la doctora Ingrid Porto Mateo como responsable de una investigación contraria a cualquier base científica y de divulgar falsedades con el fin de desviar la atención sobre lo que ocurrió y la carencia de recursos. Y mientras, los cubanos siguen llegando a Estados Unidos. Según cifras oficiales, el número de cubanos que han sido inspeccionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha venido aumentando de manera sostenida en los últimos 6 meses. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del abogado de inmigración José Guerrero.
El éxodo de cubanos ha alcanzado niveles récord en los últimos 2 años en medio de la grave crisis estructural que vive la isla de gobierno comunista. Según datos ofrecidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, si bien se muestra una disminución de casi un 50% según los registros por año calendario de 2023 en relación con el 2022, se nota un aumento significativo y sostenido de cubanos inspeccionados por este cuerpo fronterizo en los últimos 6 meses.
Sí te puedo decir de que en el mes de diciembre hubo encounters, hubo, ¿cómo te lo digo? La patrulla fronteriza, las detenciones que hubo fueron cifras récord. Hubieron días que llegaron a 10.000 diarios.
En estos 2 últimos años, el consulado de Estados Unidos en La Habana otorgó al menos 40.000 visas de reunificación familiar, con lo que sumaron unos 500.000 los cubanos que se han venido a Estados Unidos en este periodo por diferentes vías.
Son sentimientos encontrados, porque dejo a la familia del lado acá, mi mami, mi papá, y del lado allá tengo el amor, y es difícil.
La salida masiva de cubanos se inició en noviembre del 2021, cuando Nicaragua, un aliado del régimen castrista, eliminó el requisito de visa para cubanos, abriendo esa válvula de escape para la isla que enfrenta su peor crisis económica y social en 3 décadas.
Hay otras vías, pero hay que tener dinero o tener algún familiar allá afuera que haga por uno, que le pueda hacer un parol.
Estados Unidos sigue siendo el destino soñado de los cubanos. Sin embargo, España es otro país favorito, en especial luego de la aprobación de la llamada Ley de Nietos, que permite obtener la nacionalidad a descendientes de españoles. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron siguiendo líneas partidistas después de la medianoche del miércoles para avanzar hacia un juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Los legisladores consideran que Mayorkas ha dado una negativa deliberada y sistemática al cumplimiento de las leyes de inmigración. El Comité de Seguridad Nacional debatió hasta bien entrada la noche antes de recomendar dos artículos de juicio político contra Mayorkas al Pleno de la Cámara en una votación partidista de 18 a 15. Israel dijo el martes que no concluirá la guerra contra Hamás hasta eliminar al grupo militante y liberar a los rehenes. Además, acusó a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos de servir de fachada a Hamás. Por su parte, Sigrid Kaag, la coordinadora de la ayuda para Gaza en la ONU, dijo que no hay ninguna organización que pueda reemplazar la capacidad de la Agencia para los Refugiados Palestinos. Los detalles con la agencia AFP.
Israel delineó el martes sus condiciones para alcanzar una tregua con Hamás en momentos en que diplomáticos de Estados Unidos, Egipto y Qatar elaboran un proyecto de alto el fuego. Escucho hablar sobre todo tipo de acuerdos, quisiera dejarlo claro. No vamos a concluir esta guerra sin alcanzar todos nuestros objetivos. Esto significa eliminar a Hamás, liberar a los rehenes y asegurarnos de que Gaza nunca constituyó una amenaza para Israel. No retiraremos a las fuerzas de defensa israelíes de la franja de Gaza y no vamos a liberar a miles de terroristas. Nada de esto pasará. ¿Qué es lo que va a suceder? La victoria total. La presión internacional se da en medio de temores de una propagación del conflicto que exacerba tensiones en Medio Oriente. Israel redobló sus acusaciones contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, al señalar que una decena de sus empleados estuvieron implicados en el ataque del 7 de octubre y que alrededor del 10% de los colaboradores son miembros de Hamás o del movimiento Yihad Islámica. No es una organización neutral, ha sido secuestrada por Hamás. Y es el mecanismo que usa Hamás para blanquear su propaganda y agenda para el mundo. Una docena de países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania, suspendieron la semana pasada su financiación a este organismo, tras las denuncias de Israel que no ha presentado pruebas. En este momento, más allá de las decisiones políticas que están atadas a la Asamblea General, no hay ninguna organización que pueda reemplazar o sustituir la tremenda capacidad de la agencia, su habilidad y conocimiento de la población en Gaza. Más del 80% de los palestinos en la franja de Gaza se han convertido en desplazados internos, según la ONU, y se enfrentan a riesgos de hambruna y enfermedades. Israel impuso el 9 de octubre un asedio completo al territorio, obstaculizando la entrada de agua, comida, combustible y medicamentos.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes votó anoche para iniciar un juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien enfrentará una acusación por negativa deliberada y sistémica a cumplir con la ley y otra por abuso de la confianza pública.
Sería este exilio el primer juicio político contra un miembro del gabinete en 150 años. Los demócratas han calificado el proceso de fraude que podría sentar un precedente escalofriante para otros servidores públicos.
Así es, Ricardo, y el proceso contra Mayorkas ha causado una extraña dicotomía en el Congreso estadounidense. Por un lado, la Cámara Baja debate un juicio político contra Mayorkas, mientras que la Cámara Alta trabaja con él en un plan para mejorar la seguridad fronteriza.
Para analizar este asunto, por eso a esta hora contactamos a Bob McCauley, abogado y analista político, a quien le damos los buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Ayúdenos a entender en qué va a parar esta situación entre republicanos, demócratas y en el centro, un caso no visto en 150 años, un caso como este.
Esto claro que es inédito. Hemos visto algunos juicios políticos, especialmente recientemente con presidentes, pero para el gabinete, como usted dijo, no, 150 años. Entonces, esto es realmente un esfuerzo, es una maniobra política simbólica, porque hay grandes cuestiones del fracaso de la política del señor Biden en la frontera. Los resultados son lo que son, pero es realmente al fondo una disputa política. La Constitución da al Congreso el derecho de hacer un juicio político, impeachment, como decimos, que no requiere un crimen en el sentido judicial. Puede ser un abuso de poder o actuación tan grave que justifica que saque la persona. O sea, la última palabra está con el Congreso de poder sacar un presidente o miembro del gabinete basado en conducta tan abusiva que se lo merece. Es un juicio político, así que para condenar la persona hay que tener una mayoría de la Cámara, pero después dos terceras partes del Senado para condenar y sacar la persona. Así que a propósito, en la Constitución es muy difícil sacar una persona bajo estas condiciones, y yo creo que en este caso el voto de los republicanos, la mayoría de la Cámara va a votar a favor de sacar señor Mayorkas, pero el Senado, donde los demócratas tienen control, es imposible sacarlo en esas condiciones, y muchos republicanos van a votar, bueno, yo no sé cómo van a votar, de todos modos, con 50 votos demócratas, con 40 votos demócratas, fracasa el proceso. Es algo para llamar atención al fracaso de la política del presidente Biden, pero realmente la persona culpable políticamente es el señor Biden, y los votantes tendrán su chance para decidir en la elección de noviembre.
¿Qué incidencias puede tener esto, abogado, ahora mismo cuando se está analizando tanto las leyes migratorias acá en Estados Unidos?
Ahora están estudiando las leyes y también cómo se aplica la ley. O sea, la ley como está escrita da bastante poder al señor Biden, que no está utilizando las herramientas que utilizaba el señor Trump para frenar la inmigración ilegal. Entonces, el Senado está considerando nuevas leyes para fortalecer las leyes y también para disuadir el abuso del sistema de asilo político y para dar más poderes al gobierno federal para controlar la frontera. Pero la gran disputa con Joe Biden ahora y con señor Mayorkas es que la ley que existe es la misma ley que existía con Donald Trump, y ellos tenían control. Ellos no aceptaron asilo político en masa. Ellos trataron de decir que la persona que dice que está huyendo de su país, si entra en otro país, tiene que quedarse allá y hacer el pedido desde afuera. Asilo político no es una herramienta para ser solución a los países fracasados en general. Es para caso por caso, casos excepcionales. De todos modos, si el Congreso cambia la ley para hacer las cosas más claras y da procesos más claros, muy bien, hay que siempre buscar cómo mejorar. Pero la cuestión política acá es que Joe Biden ha tenido la habilidad de evitar este desastre, pero no lo ha hecho. Pero ahora la presión política, que los votantes están viendo cada día en los videos de las noticias, saben que hay que hacer algo, y bueno, vamos a ver.
Sin lugar a dudas, señor McCauley, ese tema de la seguridad fronteriza se convirtió ya en el tema más importante, más relevante con miras a las elecciones. Pero la semana entrante va a ser muy clave. Toda la Cámara podría votar sobre el juicio Mayorkas a partir de esta semana que viene, y si se aprueba, se remitirían los cargos al Senado para este juicio, aunque los senadores, como usted bien cita, podrían formar primero un comité especial para estudiar el caso. Tienen que ir muy consciente, muy despacio, pero muy firme, ¿no?
Bueno, el proceso hay que seguir. Si hay la votación de la Cámara para aprobar la acusación, los artículos de juicio político son básicamente un encauzamiento a ser juzgado en el Senado, y habrá un juicio y testigos y argumentos legales, y en fin, el jurado va a ser el Senado mismo. Y como dije, yo veo imposible que van a haber 67 senadores que van a votar a favor de esto. Entonces, es simbólico, pero es importante el público saber lo que está pasando. Pero yo creo que entre los argumentos políticos y en la prensa libre que tenemos acá, el tema no necesita este proceso en el Congreso, ¿no? Es algo que alguien decidió que sería importante para llamar atención a este problema, que es un problema muy grave, muy serio, pero de todos modos es algo que va a parar en el Senado, y cada lado va a hacer sus argumentos, y ojalá que haya mejora en las políticas y en la aplicación de la ley en la frontera, porque la situación actual no es sostenible.
¿Ni hipotéticamente hablando puede pasar esto, abogado?
¿Cómo?
Que sustituyan al secretario de Seguridad Nacional.
No. Bueno, él podría renunciar, podría bajo presión política salir. Yo creo que no va a hacerlo, porque para él salir sería admitir efectivamente que los republicanos tenían razón, pero para mí es imposible que sería sacado basado en este juicio político, porque el Senado, controlado por los demócratas, no va a votar a favor, e incluso requieren no solamente solamente 34 votos puede salvarlo, o sea, una mayoría. Los demócratas no, fácilmente frenan esto. Esto es muy simbólico.
Pues queremos agradecerle a usted, señor Bob McCauley, abogado, analista político, por atendernos en este delicado tema que es crucial y que podría representar también un beneficio político para el que salga ganador de este duro momento. Un panel de la Cámara ha aprobado un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Gracias y buen día.
Muchísimas gracias. Gracias.
Mucho gusto.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El ministro de Economía y Planificación cubano, Alejandro Gil Fernández, informó que el régimen avanzará en la presentación de propuestas para redimensionar el mercado cambiario.
Eso incluye, indicó, la intervención del mercado informal y el control del tipo de cambio en el país, así como la determinación de la tasa de cambio y la formación de precios.
Gil no precisó cuál será la tasa de cambio oficial que planean imponer. Actualmente, el valor del dólar estadounidense en el mercado informal ronda los 280 CUP, mientras la tasa de cambio oficial se mantiene en 120.
Durante una reunión del Consejo de Ministros, el funcionario salió una vez más a defender públicamente el paquetazo de medidas anunciadas por el régimen a finales del año pasado, que ha generado gran descontento en la población.
En su intervención, Gil Fernández reiteró que es interés del gobierno recuperar los flujos de remesas, incentivar su captación y estudiar la factibilidad de nuevos canales, plataformas y el empleo de escenarios digitales, además de operaciones bancarizadas de cobros y pagos desde el exterior.
En la isla, los cubanos están sufriendo una creciente escasez de alimentos, medicinas, combustibles, transporte, energía y otros bienes de consumo. Cubanos afectados por el hambre y la falta de alimentos aseguran en Martí Noticias que nunca antes habían vivido una situación similar.
Que alguien me responda, ¿dónde yo reclamo la leche de mi hija? Tengo a mi hija hace 3 días llorando por su leche.
La cáscara no la he botado porque posiblemente, como hoy no tengo nada que comer, la hierba y me la tenga que comer.
En 58 años que tengo, yo nunca había visto esto y jamás había pasado el hambre que estoy pasando.
Por otra parte, el Grupo Estatal de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas BioCuba Pharma reconoció en el segundo semestre del año pasado un déficit de 251 medicamentos. lo que representa el 40% del cuadro básico en el país. Residentes en Cuba, entrevistados por Martín Noticias, dijeron que este problema se mantiene también en el inicio del 2024.
No hay una prueba de nada. Imagínate tú qué defensa tienen las personas con hambre para soportar esta cosa mala que anda en el ambiente.
Bueno, te puedo decir que el catarro en general, el desabastecimiento es total de medicamentos. Te puedo decir que en el policlínico mío, que es el policlínico Brazo Méndez, ha habido solicitud de baja de los médicos.
En el país no hay ni siquiera aspirina. Yo mismo que padezco de problemas cardíacos y de hipertensión arterial, hace más de 6 meses que no puedo conseguir las pastillas mías en la farmacia, tengo que estarle buscando por la bolsa negra.
El gobierno sancionó al médico por supuestamente negligencia, cuando el principal negligente en Cuba es el gobierno. No hay medicamentos, te mandan es que tome titana, que tome té, y operaciones prácticamente nulas. Si hay algún tipo de operación es porque los familiares consiguen los insumos y los llevan a los hospitales.
Soy hipertenso y mi mamá es diabética y hipertensa también, y no existe medicamento, y en el policlínico no tienen nada para ponerte en los hospitales. Te piden que tú traigas de tu casa los medicamentos cuando estás ingresado ahí.
Y atención, que Amnistía Internacional recordó que desde el 28 de noviembre no hay noticias del preso político cubano José Daniel Ferrer García, y que su familia lleva meses sin que se le respete el derecho a visitas.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel debe liberar a José Daniel inmediatamente, aseveró Amnistía en un comunicado de prensa divulgado en la plataforma X.
José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, fue arrestado el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba y recluido en la prisión de Marverde.
Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia.
Asimismo, un grupo de cubanos, entre ellos familiares de un preso político del 11 de julio de 2021, se manifestaron en la ciudad de Dresde, en Alemania.
Uno de los participantes, el activista cubano exiliado en Europa, Adrián Rubio, habló con Martín Noticias sobre la manifestación.
Estuvimos un grupo de cubanos y alemanes manifestándonos, exigiendo la liberación de los más de 1,000 presos políticos que tenemos y el fin de la dictadura comunista cubana. Yo estuve haciendo un performance con las manos atadas, la boca sellada, en representación a cómo se encuentra Cuba en estos momentos.
Por su parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana y activistas ucranianos protestaron frente a embajadas de Cuba en el Reino Unido, Polonia y Hungría, para condenar la colaboración de la dictadura en el envío de mercenarios cubanos a la guerra en Ucrania.
Las protestas frente a embajadas del régimen en Londres, Varsovia y Budapest forman parte de la campaña que líderes ucranianos han emprendido con el respaldo de la Asamblea de la Resistencia Cubana después de una visita de diputados ucranianos a Miami en diciembre.
En otra información, el padre del preso político del 11 de julio de 2021, Waldmier Luis Aguilar Rivero, Wilber Aguilar Bravo, quien entregó en la sede de la Asamblea Nacional el pasado 19 de enero una petición a la vicepresidenta del Parlamento, Ana María Mari Machado, para una ley de amnistía, aún no ha recibido respuesta.
En un mensaje enviado a la revista informativa Martín Noticias AM, Aguilar Bravo dijo que cada firma que se sume a la petición en Internet será una voz que cuenta para la liberación de los manifestantes del 11 de julio del 2021.
Ahí no estamos pidiendo ningún perdón, ni nos estamos rebajando. Es la reclamación, la exigencia de tantos cubanos que puedan firmar ahí. Cada firma es una voz.
Continuará por semanas o meses, si es necesario, esta campaña de recolección de firmas a la petición de amnistía, aseguró desde España la revista informativa Martín Noticias AM, la historiadora de arte y escritora Carolina Barrero.
La también activista recordó que el gobierno tiene 20 días prorrogables para responder a esta solicitud, pero dado el caso de las firmas recogidas, servirían para ser sumadas a una nueva solicitud de amnistía.
De todas maneras, sea que cual sea la respuesta, conociendo al régimen, será algo de forma, pero más allá de lo que ella haga, nosotros podemos volver a presentar esa petición sumando el apoyo de las firmas que recogemos.
El equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEPCUBE, conformado por peloteros del exilio en Miami, ganó su segundo juego de exhibición 2-0 a la novena de Houston Apollos.
El primer juego de preparación del equipo cubano del exilio, que pretendía jugar en la serie intercontinental antes de la suspensión del evento en Barranquilla el pasado 17 de enero contra un equipo del Miami Dade College, fue ganado por el equipo cubano a los colegiales 3-2.
Y en la nota de farándula, los cubanos DJ Unique y Niwo están de celebración. Su canción El Meneíto sigue triunfando en TikTok, donde miles continúan posteando sus videos bailando el contagioso tema.
El Meneíto acaba de alcanzar el 1,000,000 de visualizaciones en la plataforma por excelencias de videos, YouTube.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y con todo y Meneíto ya llega nuestro embajador de América Latina, Alejandro Marcano Santelli. Buenos días.
Alejandro, muy buenos días. Ayer dijiste que te habíamos recibido frío, ¿no? Y con mucho calor aquí, mucho calor humano.
Y Meneíto.
Y Meneíto.
De todo un poco, así es. Buenos días, Chila, Ricardo, buenos y a todos días. Los que nos oyen a esta hora de la mañana. Gracias por su audiencia. Siempre comenzamos con Venezuela. Estados Unidos ha revocado el alivio de sanciones en el sector petrolero y gasífero, o mejor dicho, va a hacerlo en los próximos días. El vocero del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, anunció que las sanciones se reactivan y verán a partir del 18 de abril. Hay respuesta inmediata del régimen. Jorge Rodríguez habló de estos lapsos y dijo una palabrota, una obscenidad, refiriéndose a Estados Unidos. Delcy Rodríguez, su hermana, también dice que si se intensifican las agresiones, revocarán los vuelos para repatriar migrantes y cooperación. Ellos también pusieron una fecha a partir del 13 de febrero. Este ultimátum estadounidense, aparentemente, según analistas, ha funcionado en medio de gritos y estas altisonancias. Salieron rapidito a convocar una reunión para fijar el cronograma electoral con todos los precandidatos y partidos, pero sin María Corina Machado. La mayoría, en otro tema, son venezolanos. Más de 539,000 migrantes cruzaron el Darién en 2023, cifras que vuelven a salir de migración. 298,356 venezolanos, 66,99%, salieron de las poblaciones de Necoclí y Turbo. En segundo lugar estuvieron, para que ustedes vean, los ecuatorianos, que con 49,079 se ubicaron en el 11,2% de los migrantes indocumentados que han llegado a la frontera sur por Estados Unidos. Bueno, hablemos de Argentina. La justicia de ese país tumba la reforma laboral por decreto de Javier Milei, pero el gobierno recurrirá a la Corte Suprema. Javier Milei, por cierto, incorporó a su gobierno al ex vicepresidente peronista Daniel Scioli. De esto vamos a estar hablando mañana. Hay un nuevo capítulo en la investigación de magnicidio en Haití. Imputaron por asesinato a la viuda del presidente Jovenel Moisés, así que veremos también qué pasa allí. En México va a denunciar el robo desde España de datos de más de 260 periodistas que cubren a López Obrador. El presidente chileno Ricardo Lagos se retira de la vida pública con 85 años de edad. Y terminamos en Cuba, y esto será probablemente alguno de los trabajos que realizaremos en nuestras plataformas el día de hoy. Crisis en la isla por quinto día consecutivo. Al menos un tercio de Cuba sufre de fuertes apagones. Es todo lo que tengo por ahora, muchachos. Vuelvo con ustedes.
Muchas gracias, Alejandro. Un gran abrazo y feliz día.
Así es. Igualmente. Gracias.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche, por Radio Martí y por martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Si hablamos de deportes, hablemos de nuestro embajador plenipotenciario del mismo.
Así mismo, Pepe Lacayo, el único, el irrepetible.
Muchas gracias.
El original.
El original y tres copias.
No, con uno tenemos.
Así es,
con uno tenemos.
Como todavía dice el Guajiro Peña, después de estar en este país 100 años, estoy impressionation. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos tres noticias de béisbol y luego pasamos a otras noticias de otros deportes. Primero, la Serie del Caribe arranca mañana mismo aquí en la capital del Sol. Hay tres partidos el primero de febrero. Nicaragua versus Puerto Rico a las 10:30 de la mañana. Imagínate tú, ¿quién va a ir a las 10:30 a ver un juego de pelota? Curazao contra México a las 3 de la tarde. Y Venezuela contra Venezuela República Dominicana a las 8:30. El viernes juega Panamá contra Curazao, Dominicana contra Nicaragua, Puerto Rico contra México. Así que esos son los primeros seis partidos, todos los juegos aquí en el estadio de los Marlins a partir de mañana a las 10:30 de la mañana. Mientras tanto, los Orioles de Baltimore están a la venta. ¿Quién tiene 1.725 millones de dólares? A ver, ¿quién los tiene?
En la imaginación.
¿Viste? Bueno, hay un grupo, hay un consorcio de abogados en Baltimore que sí los tiene. Y están vendiendo el equipo. Peter Angelos compró los Orioles de Baltimore en 1993 por 173 millones de dólares. Y le está sacando el 1000%.
Wow.
¿Ok? Sí. Para que ustedes vean. Lo está vendiendo por 1.725 millones de dólares. Lo único bueno que ha hecho Peter Angelos en este club en 31 años fue negociar un contrato con la ciudad y extender el contrato del estadio 15 años más. Oigan esto. En 31 temporadas, Peter Angelos ha tenido su equipo con récord negativo 14 temporadas consecutivas. 20 años tuvieron de los 31 promedio negativo. Nunca estuvieron, pero ni cerca de ganar una Serie Mundial. Es más, nunca fueron a una Serie Mundial. Fueron a los playoffs pocas veces y siempre los eliminaron. Así que mucha gente en Baltimore está diciendo, Peter, bye bye, vende el equipo de una vez por todas. Muy bien, ahora pasamos a la FEB Cube, el equipo cubano en el exilio. No lo mencioné ayer en este noticiero, pero sí lo mencionamos en otros. Derrotó a los Apolos de Houston 2-0 en un partido de exhibición aquí mismo en el sur de la Florida. El pitcher ganador William Gastón, el rescate para Raidel Ortega y el cuadrangular, el primero que conecta a la FEB Cube, Leonis Martín, un viejo amigo nuestro. Así que estamos muy contentos. 2-0 el equipo
de
FEB
Cube. ¿Viejo por qué?
Por dos cosas. Porque ya es cuarentón y porque lo conocemos muy bien. Muy bien.
No puedes decirle eso a los cuarentones.
Pero si eres pelotero, sí. Ah. A ellos les encanta que les digan viejos. Muy bien. En el baloncesto de la NBA, LeBron James jugó anoche. Los Lakers perdieron otra vez, por segunda vez en 24 horas. Esto fue contra los Halcones de Atlanta, 138-122. LeBron James, en 36 minutos, metió 20 punticos y solamente 4 canastas de 9 intentos. Hasta tú, Richard, puedes ir al terreno de juego en este momento y meter 4 canastas en 30 minutos.
Y hasta sin balón.
Sí, 36 minutos, 4 canastas. Intentó 5 triples, metió 1. Ese es el LeBron James hoy en día que está ganando 42 millones de dólares al año, ¿ok? Con el equipo perdiendo, con promedio negativo y fuera del panorama de los playoffs. Totalmente fuera del panorama de los playoffs.
Podría ser socio de los Orioles.
El nombre vale mucho.
El nombre vale mucho, pero el equipo tiene que ganar también. Imagínate que con este nombre no van a los playoffs. Imagínate eso. Así que en su última temporada, supuestamente, vamos a ver si lo renuevan. Los guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry y sus 37 puntos, vencieron a los 76ers. Los Raptors vencieron al Chicago Bulls. Los Knicks de Richard vencieron al Utah Jazz 118-103. Divienzo con 33 puntos y 4 balones interceptados y los Celtas de Boston por 5 punticos vencieron a los Pacers de Indiana, Jason Tatum con 30 puntos. Esta noche juegan los Pistones del Detroit tratando de cosechar su victoria número 7 contra 40 derrotas, ¿oyeron bien? Y también juega el Miami Heat que ha perdido 7 en fila después de hacer varias transacciones para supuestamente mejorar la alineación y han hecho cualquier cosa menos mejorarla. Esta noche van contra los Kings de Sacramento a las 7:30, varios partidos interesantes. En el fútbol de España, a punto de comenzar, Barcelona contra Osasuna y Atlético de Madrid contra Rayo Vallecano. Mañana juega el Real Madrid contra el Getafe y luego este fin de semana todo el mundo se está dando cuenta que el Real Madrid y el Atlético podría ser la nueva rivalidad, el clásico del fútbol español, porque ya el Barcelona... Así que ahora el Atlético contra el Real Madrid, todo el mundo quiere ver ese partido a las 3 de la tarde el domingo. Mira la hora que lo ponen para que todo el mundo pueda ir aquí a los restaurantes, a los bares a ver el encuentro. Y también al rojo vivo lo que está ocurriendo en el fútbol de Inglaterra. La Liga Premier sigue siendo la mejor del planeta y el Liverpool está tratando de ganarla y tiene una leve ventaja sobre el Manchester City de Pep Guardiola. Así que, el otro día dijo Pep que el Barcelona perfectamente bien, si jugara la Liga Premier de Inglaterra, tuviera un buen desempeño. Yo no puedo ni en España, en Inglaterra mucho menos. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, me están botando de aquí. Pepe Lacayo, ¿sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Siempre lo decimos, es un gustazo estar con ustedes todas las mañanas. Soy Exilda Arjona, les estoy dando ya los buenos días a ustedes, a mi colega Ricardo Espinosa, pero no le voy a dar los buenos días al mes de enero.
Ay, se acaba hoy el mes de enero, 31 es la fecha. Estamos en mitad de semana, es miércoles, Día Internacional del Mago. Así hay algunos que desaparecen las cosas sin necesidad de ser magos. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. La Estatal Unión Eléctrica informó que el lunes Cuba sufrió el mayor déficit de generación de todo 2024, lo que supone además una cifra no experimentada desde octubre pasado e implica un número mucho mayor de apagones en la isla.
La situación se repitió el martes cuando la escasez de combustible hizo que ni las plantas turcas rentadas a la empresa Karadeniz Holding ni los grupos electrógenos emplazados en Moa puedan hacerlo. Por el momento, según el parte oficial, solo están fuera de servicio por avería la unidad 5 de la termoeléctrica de Nuevitas, la 2 de Felton, la 5 de Renté. En mantenimiento permanece la unidad 8 de la termoeléctrica de Mariel.
Seguimos con más noticias. Cuba retrocedió por quinto año consecutivo en el índice de percepción de la corrupción que elabora cada año la ONG Transparencia Internacional. En el ranking mundial correspondiente al año pasado que presentó la organización este 30 de enero, Cuba aparece en el puesto 76 entre 180 países con 42 puntos de 100 posibles.
En el caso de Cuba, lo que refleja el índice es un retroceso, que ha sido la tendencia desde 2019 cuando el país recibió 48 puntos. Desde entonces, la puntuación de la isla no ha dejado de descender. En 2020 fue de 47 puntos. En 2021, 46 y en 2022, 45. Transparencia Internacional no ofrece más detalles sobre Cuba en su informe.
La plataforma feminista independiente Yo Sí Te Creo en Cuba dio a conocer un nuevo caso de feminicidio en la isla que se suma al subregistro correspondiente del 2023 debido a que ocurrió el pasado 28 de septiembre, pero apenas ahora se logró confirmar las características de este terrible suceso.
Según el análisis de la organización, la joven cubana Anubis de la Caridad Delgado Acosta, de 27 años, murió a causa de un feminicidio ginecobstétrico, esto en un hospital de la provincia de Pinar del Río. Este tipo de muerte por violencia de género ocurre cuando existe una omisión negligente por parte del personal médico hacia una mujer a punto de dar a luz, lo cual tiene como resultado final la muerte de la madre y hasta en ocasiones también del neonato.
Seguimos con más informaciones. El presidente de la Oficialista Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, reconoció el fracaso de lo que llamó las armas comunicacionales del socialismo del siglo XX al inaugurar el lunes el cuarto Festival Nacional de la Prensa, Julio García Luis, en La Habana.
Aunque el presidente de la UPEC aseguró que la única alternativa para el modelo de prensa en Cuba es el cambio, su discurso dejó claro que el objetivo es que prevalezca la verdad del régimen tanto en la isla como en el mundo.
El valor que tendrá el dólar estadounidense en Cuba con la anunciada intervención del gobierno en el mercado negro de las divisas en febrero es una incógnita, pero ya surgen algunos cálculos de expertos en economía.
Para Pedro Monreal, la ausencia del dato oficial de la tasa de equilibrio de cambio del peso cubano es uno de los principales puntos ciegos de la discusión sobre el nuevo paquete económico. Por esta razón, el experto ha calculado rápidamente dos escenarios. Un escenario A con 50 a 53 pesos por dólar y un escenario B con 74 a 77 pesos por dólar.
Con más noticias, el ministro de Defensa de Bielorrusia, teniente general Víctor Jerenin, firmó con su homólogo de Cuba, el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, los documentos que sellan la cooperación militar entre ambos ejércitos, lo que coloca a La Habana aún más cerca de la órbita de Moscú, que tiene en Minsk a su principal aliado en la invasión de Ucrania.
De acuerdo con el canal de Telegram del Ministerio de Defensa bielorruso, la firma de los documentos se produjo tras las negociaciones que sostuvieron ambos militares, quienes ya se habían reunido en la nación europea durante la visita de López Miera a ese país en junio de 2023.
La Embajada de España en Cuba ampliará a partir de febrero los medios materiales y humanos para mejorar la tramitación de las solicitudes de nacionalidad presentadas a través de la Ley de Memoria Democrática, según dieron a conocer representantes de dicha institución en la reunión del Consejo de Residentes Españoles de Cuba, celebrada el pasado 18 de enero.
El medio especializado España Exterior informó que se habilitará un nuevo local que contará con 4 oficinas para encargarse de las diferentes fases del proceso. Además, se va a ampliar el número de trabajadores ocupados en esta tarea.
Los migrantes cubanos parecen haber hallado un nuevo destino no tradicional en Rusia, donde aprovechan ofertas laborales que los nacionales inmigrantes de naciones vecinas no quieren asumir, y las autoridades estarían haciendo la vista gorda ante ello.
De acuerdo con un reporte del medio de Moscú, MSK1, los trabajadores extranjeros que asumen labores despreciadas por los residentes rusos en la capital, provenientes sobre todo de las repúblicas exsoviéticas vecinas, han comenzado a ceder sus puestos a los obreros de la isla, que pese a no tener permiso de trabajo ni hablar ruso, se las arreglan para prosperar.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martín Noticias AM. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes votó anoche para iniciar un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien enfrentará una acusación por negativa deliberada y sistemática a cumplir con la ley y otra por abuso de la confianza pública. Sus detractores alegan que el secretario ha hecho declaraciones falsas y ha obstruido la supervisión al Departamento de Seguridad Nacional.
Mallorca se ausentó de la audiencia, pero envió una extensa carta en la que detalló su larga carrera en el servicio público y mencionó que ha brindado al Congreso y a su comité horas de testimonio, miles de documentos, cientos de sesiones informativas y muchas más informaciones que demuestran claramente cómo estamos aplicando la ley. El funcionario dijo que las falsas acusaciones no lo inquietan ni lo desvían del cumplimiento de la ley y el servicio público.
Seguimos con más noticias. El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, ha advertido este miércoles a Estados Unidos de que no dejará ninguna amenaza sin respuesta en medio del repunte de las tensiones en Oriente Próximo y ante las acusaciones de Washington contra Teherán por los ataques ejecutados por milicias proiraníes contra sus bases en la región.
Horas antes, el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, recalcó que Teherán dará una respuesta firme a los enemigos en caso de que haya un ataque contra el país, a tiempo que ha negado que Irán y Estados Unidos hayan intercambiado mensajes a través de intermediarios tras el ataque con dron ejecutado durante el fin de semana contra una base en Jordania, que se saldó con la muerte de 3 militares estadounidenses, según la agencia MER.
El portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, ha mostrado su preocupación por la posibilidad de expansión del conflicto luego de los ataques en Jordania que han dejado 3 militares estadounidenses muertos, al que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha decidido cómo responder.
El mandatario estadounidense ha anunciado que su gobierno ya ha decidido cómo responder al ataque perpetrado el domingo con tropas norteamericanas en Jordania, por el que ha responsabilizado a Irán. Si bien ha abogado por no expandir el conflicto en la región tras un aumento de las tensiones como consecuencia de la guerra entre Israel y Hamas, Irán, por su parte, se ha desmarcado del ataque.
Estados Unidos ha informado de que ha derribado un misil de crucero antibuque lanzado por los rebeldes yemeníes hutíes hacia el Mar Rojo sin provocar heridos ni daños materiales, tras lo que el grupo ha confirmado su responsabilidad y ha afirmado que el objetivo era un destructor estadounidense que se halla en la zona.
El mando central de Estados Unidos ha precisado que el intento de ataque ha tenido lugar sobre las 23:30 horas locales y el misil ha sido derribado por el destructor USS Gravely. Por su parte, el portavoz de los hutíes, Yahya Sari, ha recalcado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X que el objetivo del ataque perpetrado con múltiples misiles navales era el propio destructor USS Gravely.
El ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber matado a más de 25 presuntos terroristas en el marco de las operaciones llevadas a cabo en el último día en la franja de Gaza, la mayoría de ellos en zonas del centro y del norte del enclave, que han registrado un nuevo repunte de los combates durante esta semana.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad Gazatí y las autoridades del enclave, controladas por el grupo islamista, han indicado que el balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva roza el umbral de los 27.000.
Los responsables de algunas de las principales organizaciones de Naciones Unidas han expresado este miércoles su preocupación por la decisión de más de una decena de países de suspender sus aportaciones económicas a la agencia que asiste a los refugiados palestinos, ya que puede conllevar consecuencias catastróficas para la población de la Franja de Gaza.
Así, los dirigentes firmantes, entre los que figuran los responsables de la OSHA, UNICEF y la OMS, entre otras, han llamado a separar las actividades que hayan podido realizar algunos trabajadores de la agencia que asiste a los refugiados palestinos, acusados de colaborar con Hamas, del mandato de una organización que atiende a personas que necesitan ayuda desesperadamente.
El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado que espera cerrar este miércoles con los 27 los detalles operativos de la nueva misión militar europea en el Mar Rojo para responder a los ataques de los rebeldes hutíes y lanzarla en febrero bajo el nombre de Aspides.
En declaraciones antes de la reunión formal de ministros de defensa europeos en Bruselas, el jefe de la diplomacia europea ha confirmado que la operación consistirá en escoltar a los buques comerciales que transitan el Mar Rojo y repeler los ataques de la milicia yemení.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente del Congreso de Estados Unidos, Mike Johnson, han tratado la importancia de mandar un mensaje claro al presidente ruso Vladimir Putin en un momento en que el Senado estadounidense mantiene congelada la ayuda a Kiev por el bloqueo del Partido Republicano.
Igualmente, sobre la amenaza que representa China, Stoltenberg y Johnson han coincidido en el valor de permanecer unidos en la OTAN como mejor forma para la creciente competencia mundial.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha asegurado este miércoles que tanto él como el principal diplomático chino Wang Yi concluyeron que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo de China, Xi Jinping, mantendrán una conversación telefónica relativamente pronto en el marco de los esfuerzos de ambos países para reducir las tensiones.
El encuentro entre Sullivan y Wang ha sido el primero de este calibre desde el comienzo de las maniobras de acercamiento iniciadas en noviembre del año pasado por Biden y Xi, tras meses de fricciones por diferentes cuestiones, como el derribo de un presunto globo espía chino sobre suelo estadounidense, o las visitas a Taiwán de altos responsables norteamericanos, que China denuncia como un reconocimiento implícito de la autonomía de la isla, que han sido en ocasiones respondidas por tensas maniobras militares del ejército chino.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha cargado contra la reciente reactivación de sanciones anunciadas por Estados Unidos como respuesta a la inhabilitación de la candidata a presidencial opositora María Corina Machado y ha amenazado con la posibilidad de que Caracas suspenda los vuelos de repatriación de migrantes.
Asimismo, la vicepresidenta venezolana ha aseverado que pasarían a revisión cualquier mecanismo de cooperación existente como contramedida frente al deliberado intento de golpear a la industria del petróleo y gas venezolano, sectores que Washington ha amenazado con sancionar en abril si no se revoca la inhabilitación de María Corina Machado.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM y siempre es un gusto tener acá al colega Tomás Cardoso con el adelanto de lo que va a tener hoy en Cuba al Día. Así que buenos días.
Buenos días, Tomás.
Bueno, pues un gusto como siempre estar aquí en Radio Martí, en Martí Noticias AM con nuestra querida colega Exilda y Ricardo. Saludos a ambos, pues un gusto estar acá. Exilda y Ricardo, hay varios temas de la realidad nacional que imponen los titulares. Y empezamos por el tema energético. Hay contradicciones en lo que está ocurriendo. Estamos en invierno, estamos en el mes de enero y están rompiendo récord el déficit de megawatt a nivel nacional. Ocurrió este lunes y también el martes. Ahora bien, la contradicción acá es la siguiente. Cuba está recibiendo cifras récord de importaciones de crudo. Sin embargo, entre los argumentos que se han usado es que hay problemas de combustible para las patanas turcas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues vamos a investigar en Cuba al Día con algunos expertos cuál es la realidad, porque evidentemente se sabe que hay obsolescencia tecnológica en las termoeléctricas cubanas, algunas de ellas con más de 30 años, que es el término de utilidad operacional. Sin embargo, ellos dicen que se resincronizó a la Red Nacional Energética, la termoeléctrica, las dos que más producen megawatt en Cuba, la Antonio Vitera de Matanza y la Felton de Mayarit. Sin embargo, sincronizadas estas dos termoeléctricas y el déficit continúa. Hay una historia aquí oculta que hay que investigar. Ahora, la realidad es que el que está recibiendo el peso de este déficit es el pueblo de Cuba. Pero los prolongados apagones en las mayorías de las provincias cubanas, con la excepción, como siempre, de la capital cubana, que es el epicentro político del país. Y esto es uno de los temas importantes. Tenemos una exclusiva para ustedes aquí en Martín Noticias AM. Nos acaba de llamar pues la esposa, Yuleidy González García, esposa del periodista independiente Jorge Bello, que está denunciando, lleva 4 días con serios problemas renales y con alteración también en la diabetes, sin atención médica y sin medicamentos en el Hospital Combinado del Este. 15 años este hombre que está cumpliendo por el 11J por participar en las protestas de Guira, Melena y Artemisa. Y obviamente compartir con ustedes, estamos a la expectativa aquí en Martín Noticias también, nosotros y los demás colegas, de qué va a ocurrir mañana. Mañana es 1 de febrero y supuestamente comienza la aplicación de algunas medidas del paquetazo. No podemos adelantar nada porque el gobierno no ha dicho
ellos
qué va a hacer.
No han dicho nada.
Ahora, lo que sí está claro, Ricardo, y Exilda, es que ellos llevan días haciendo proselitismo ideológico en la mayoría de los territorios, aplacando el descontento popular, que nadie va a quedar desamparado, que esto es por el bien de la revolución, que esto es por el bien del pueblo. Sin embargo, la población está ante la expectativa de lo que se va a anunciar, que obviamente cuando se haga no van a ser buenas noticias para el pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de incremento de los precios de los servicios básicos, el transporte, el combustible, y sumado a esto también en el emprendimiento, en el tema de las MIPYMES hay preocupación, porque recordemos que durante su intervención en el Parlamento cubano, en la segunda quincena del mes de diciembre, el primer ministro del país, Manuel Marrero, dijo que las MIPYMES tenían que ser controladas, que estaban fuera de control, y se habló tentativamente, sin dar detalles, de un incremento del tributo, de los impuestos que deben pagar. Algunas de estas MIPYMES están a la expectativa de qué es lo que se va a anunciar, cuándo será, si es ahora o cuando hay una nueva ley tributaria. O sea, todo este es el escenario.
Es nebulosa.
Y precarias noticias. Hemos notado que ya en las MIPYMES ha habido una disminución de los productos que venden. Y obviamente al haber déficit se incrementan los precios. Es donde único aparece. O sea que el escenario nacional que tenemos es bastante complicado. Concluyó bien mal durante el 2023 y la expectativa para este 2024 es aún peor.
Sí, es que lo único que le piden al pueblo es resistencia. Pero el pueblo se pregunta cuántas veces más esta palabra, ¿no? Resistencia. No.
Pues ya bueno, todo pues es un gusto haber estado con ustedes aquí.
Gracias.
Martín Noticias AM.
2 de la tarde, Cuba al Día, un temario bien interesante para no perderse con Tomás Cardoso.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Y es tiempo de nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos. Buenos días para ustedes, para nuestros oyentes en las informaciones. Dos periodistas independientes cubanos han calificado el reciente discurso del presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, como reiterativo y falso cuando afirmó que el cambio de la prensa estatal cubana es ineludible. Yolanda Huerga tiene sus reacciones en el siguiente reportaje.
El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, UPET, Ricardo Ronquillo Bello, afirmó este lunes que el cambio de la prensa estatal cubana es ineludible, con un nuevo modelo para el socialismo cubano. Ronquillo respaldó su afirmación con la Ley de Comunicación Social, que le permitirá al régimen reforzar su coerción a la libertad de prensa, restringir aún más la libertad de expresión de los ciudadanos y criminalizar los medios de comunicación independientes.
Esto parece un déjà vu, pues no es la primera vez que periodistas o esta organización insisten en la necesidad de cambiar no solo los formatos, sino incluso las esencias del periodismo oficialista. Yo creo que esto responde al hecho, a una realidad, y es que se están viendo desplazados tanto por la prensa independiente como por las redes sociales.
Señaló Alejandro Tur Valladares desde la ciudad de Cienfuegos.
En definitiva, responde a un patrón que difícilmente pueda ser cambiado en un régimen autoritario de partido único. La prensa no juega más que un papel propagandístico y jamás podrá ser una prensa auténtica.
En la inauguración del cuarto Festival Nacional Virtual de la Prensa, que cierra este 31 de enero, Ronquillo puntualizó que dentro de los cambios en el sistema de comunicación y de prensa público cubanos, tendrán que predominar los postulados del Partido Comunista.
Ronquillo está renovando el discurso tradicional que tú vas a poder rastrear a lo largo de toda la historia del castrismo, en el cual los dirigentes que toman la autoridad decir que es hora ya de superar la prensa como trinchera, que en algún momento funcionó, pero ya no se puede hacer así.
Indicó Boris González Arenas, residente en La Habana.
Sería iluso hoy pretender que va a haber alguna renovación del periodismo en Cuba. Es uno de los peores momentos de un sistema en cuanto a libertad de expresión, a cualquier tipo de libertad.
En su arenga a los comunicadores, Ronquillo convino en el fracaso de lo que llamó las armas comunicacionales del socialismo del siglo XX. Asimismo, el dirigente oficialista admitió el déficit de comunicadores en los medios estatales nacionales, sin mencionar el éxodo masivo de los profesionales del gremio hacia otros países. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El diario 14 y medio reporta que ha roto su silencio Cristian Solano, el médico del hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, quien fue condenado a 3 años de prisión domiciliaria por un caso de negligencia con resultado de muerte de un paciente en el año 2021. Por medio de un video, el doctor dijo estar decepcionado por la falta de apoyo del Ministerio de Salud. Explicó que el ministerio no le ha importado mirar a otro lado a lo largo del proceso, ni cuando él y sus colegas denunciaron las malas condiciones en el hospital, ni cuando permitieron que se les condenara en un procedimiento plagado de irregularidades. Solano reiteró que el paciente, cuyo nombre no ha sido publicado, tenía elementos incompatibles con la vida independientemente del actuar médico, aunque las 3 comisiones que investigaron el caso llegaron a otra conclusión. 14 y medio informa que el Galeno ha vuelto a señalar a la doctora Ingrid Porto Mateo como responsable de una investigación contraria a cualquier base científica y de divulgar falsedades con el fin de desviar la atención sobre lo que ocurrió y la carencia de recursos. Y mientras, los cubanos siguen llegando a Estados Unidos. Según cifras oficiales, el número de cubanos que han sido inspeccionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha venido aumentando de manera sostenida en los últimos 6 meses. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del abogado de inmigración José Guerrero.
El éxodo de cubanos ha alcanzado niveles récord en los últimos 2 años en medio de la grave crisis estructural que vive la isla de gobierno comunista. Según datos ofrecidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, si bien se muestra una disminución de casi un 50% según los registros por año calendario de 2023 en relación con el 2022, se nota un aumento significativo y sostenido de cubanos inspeccionados por este cuerpo fronterizo en los últimos 6 meses.
Sí te puedo decir de que en el mes de diciembre hubo encounters, hubo, ¿cómo te lo digo? La patrulla fronteriza, las detenciones que hubo fueron cifras récord. Hubieron días que llegaron a 10.000 diarios.
En estos 2 últimos años, el consulado de Estados Unidos en La Habana otorgó al menos 40.000 visas de reunificación familiar, con lo que sumaron unos 500.000 los cubanos que se han venido a Estados Unidos en este periodo por diferentes vías.
Son sentimientos encontrados, porque dejo a la familia del lado acá, mi mami, mi papá, y del lado allá tengo el amor, y es difícil.
La salida masiva de cubanos se inició en noviembre del 2021, cuando Nicaragua, un aliado del régimen castrista, eliminó el requisito de visa para cubanos, abriendo esa válvula de escape para la isla que enfrenta su peor crisis económica y social en 3 décadas.
Hay otras vías, pero hay que tener dinero o tener algún familiar allá afuera que haga por uno, que le pueda hacer un parol.
Estados Unidos sigue siendo el destino soñado de los cubanos. Sin embargo, España es otro país favorito, en especial luego de la aprobación de la llamada Ley de Nietos, que permite obtener la nacionalidad a descendientes de españoles. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron siguiendo líneas partidistas después de la medianoche del miércoles para avanzar hacia un juicio político al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Los legisladores consideran que Mayorkas ha dado una negativa deliberada y sistemática al cumplimiento de las leyes de inmigración. El Comité de Seguridad Nacional debatió hasta bien entrada la noche antes de recomendar 2 artículos de juicio político contra Mayorkas al Pleno de la Cámara en una votación partidista de 18 a 15. Israel dijo el martes que no concluirá la guerra contra Hamas hasta eliminar al grupo militante y liberar a los rehenes. Además, acusó a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos de servir de fachada a Hamas. Por su parte, Sigrid Kaag, la coordinadora de la ayuda para Gaza en la ONU, dijo que no hay ninguna organización que pueda reemplazar la capacidad de la Agencia para los Refugiados Palestinos. Los detalles con la agencia AFP.
Israel delineó el martes sus condiciones para alcanzar una tregua con Hamas en momentos en que diplomáticos de Estados Unidos, Egipto y Qatar elaboran un proyecto de alto el fuego. Escucho sobre todo tipo de acuerdos, quisiera dejarlo claro. No vamos a concluir esta guerra sin alcanzar todos nuestros objetivos. Esto significa eliminar a Hamas, liberar a los rehenes y asegurarnos de que Gaza nunca constituyó una amenaza para Israel. No retiraremos a las fuerzas de defensa israelíes de la franja de Gaza y no vamos a liberar a miles de terroristas. Nada de esto pasará. ¿Qué es lo que va a suceder? La victoria total. La presión internacional se da en medio de temores de una propagación del conflicto que exacerba tensiones en Medio Oriente. Israel redobló sus acusaciones contra la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, al señalar que una decena de sus empleados estuvieron implicados en el ataque del 7 de octubre y que alrededor del 10% de los colaboradores son miembros de Hamas o del movimiento Yihad Islámica. No es una organización neutral, ha sido secuestrada por Hamas y es el mecanismo que usa Hamas para blanquear su propaganda y agenda para el mundo. Una docena de países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Alemania, suspendieron la semana pasada su financiación a este organismo, tras las denuncias de Israel que no ha presentado pruebas. En este momento, más allá de las decisiones políticas que están atadas a la Asamblea General, no hay ninguna organización que pueda reemplazar o sustituir la tremenda capacidad de la agencia, su habilidad y conocimiento de la población en Gaza. Más del 80% de los palestinos en la franja de Gaza se han convertido en desplazados internos, según la ONU, y se enfrentan a riesgos de hambruna y enfermedades. Israel impuso el 9 de octubre un asedio completo al territorio, obstaculizando la entrada de agua, comida, combustible y medicamentos.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes votó anoche para iniciar un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien enfrentará una acusación por negativa deliberada y sistémica a cumplir con la ley y otra por abuso de la confianza pública.
Sería este exilio del primer juicio político contra un miembro del gabinete en 150 años. Los demócratas han calificado el proceso de fraude que podría sentar un precedente escalofriante para otros servidores públicos.
Así es, Ricardo, y el proceso contra Mayorkas ha causado una extraña dicotomía en el Congreso estadounidense. Por un lado, la Cámara Baja debate un juicio político contra Mayorkas, mientras que la Cámara Alta trabaja con él en un plan para mejorar la seguridad fronteriza.
Para analizar este asunto, por eso a esta hora contactamos a Bob McCauley, abogado y analista político, a quien le damos los buenos días y gracias por atendernos.
Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Ayúdenos a entender en qué va a parar esta situación entre republicanos, demócratas y en el centro, un caso no visto en 150 años, un caso como este.
Esto claro que es inédito. Hemos visto algunos juicios políticos, especialmente recientemente con presidentes, pero para el gabinete, como usted dijo, no, 150 años. Entonces, esto es realmente un esfuerzo, es una maniobra política simbólica, porque hay grandes cuestiones del fracaso de la política del señor Biden en la frontera. Los resultados son lo que son, pero es realmente al fondo una disputa política. La Constitución da al Congreso el derecho de hacer un juicio político, impeachment, como decimos, que no requiere un crimen en el sentido judicial, puede ser un abuso de poder o actuación tan grave que justifica que saque la persona. O sea, la última palabra está con el Congreso de poder sacar un presidente o miembro del gabinete basado en conducta tan abusiva que se lo merece. Es un juicio político, así que para condenar la persona hay que tener una mayoría de la Cámara, pero después dos terceras partes del Senado para condenar y sacar la persona. Así que, a propósito, en la Constitución es muy difícil sacar una persona bajo estas condiciones, y yo creo que en este caso el voto de los republicanos, la mayoría de la Cámara va a votar a favor de sacar al señor Mayorkas, pero el Senado, donde los demócratas tienen control, es imposible sacarlo en esas condiciones, y muchos republicanos van a votar, bueno, yo no sé cómo van a votar, de todos modos, con 50 votos demócratas, con 40 votos demócratas, fracasa el proceso. Es algo para llamar atención al fracaso de la política del presidente Biden, pero realmente la persona culpable políticamente es el señor Biden, y los votantes tendrán su chance para decidir en la elección de noviembre.
¿Qué incidencias puede tener esto, abogado, ahora mismo cuando se está analizando tanto las leyes migratorias acá en Estados Unidos?
Ahora están estudiando las leyes y también cómo se aplica la ley. O sea, la ley como está escrita da bastante poder al señor Biden, que no está utilizando las herramientas que utilizaba el señor Trump para frenar la inmigración ilegal. Entonces, el Senado está considerando nuevas leyes para fortalecer las leyes y también para disuadir el abuso del sistema de asilo político y para dar más poderes al gobierno federal para controlar la frontera. Pero la gran disputa con Joe Biden ahora y con el señor Mayorkas es que la ley que existe es la misma ley que existía con Donald Trump, y ellos tenían control. Ellos no aceptaron asilo político en masa. ellos trataron de decir que la persona que dice que está huyendo de su país, si entra en otro país, tiene que quedarse allá y hacer el pedido desde afuera. Asilo político no es una herramienta para ser solución a los países fracasados en general, es para caso por caso, casos excepcionales. De todos modos, si el Congreso cambia la ley para hacer las cosas más claras y da procesos más claros, muy bien, hay que siempre buscar cómo mejorar. Pero la cuestión política acá es que Joe Biden ha tenido la habilidad de evitar este desastre, pero no lo ha hecho. Pero ahora la presión política, que los votantes están viendo cada día en los videos de las noticias, saben que hay que hacer algo, y bueno, vamos a ver.
Sin lugar a dudas, señor McAuley, ese tema de la seguridad fronteriza se convirtió ya en el tema más importante, más relevante con miras a las elecciones. Pero la semana entrante va a ser muy clave. Toda la Cámara podría votar sobre el juicio Mallorca a partir de esta semana que viene, y si se aprueba, se remitirían los cargos al Senado para este juicio, aunque los senadores, como usted bien cita, podrían formar primero un comité especial para estudiar el caso. Tienen que ir muy consciente, muy despacio, pero muy firme, ¿no?
Bueno, el proceso hay que seguir. Si hay la votación de la Cámara para aprobar la acusación, los artículos de juicio político son básicamente un encausamiento a ser juzgado en el Senado, y habrá un juicio y testigos y argumentos legales, y en fin, el jurado va a ser el Senado mismo. Y como dije, yo veo imposible que van a haber 67 senadores que van a votar a favor de esto. Entonces, es realmente simbólico, pero es importante el público saber lo que está pasando. Pero yo creo que entre los argumentos políticos y en la prensa libre que tenemos acá, el tema no necesita este proceso en el Congreso, ¿no? Es algo que alguien decidió que sería importante para llamar atención a este problema, que es un problema muy grave, muy serio, pero de todos modos es algo que va a parar en el Senado, y cada lado va a hacer sus argumentos, y ojalá que haya mejora en las políticas y en la aplicación de la ley en la frontera, porque la situación actual no es sostenible.
¿Ni hipotéticamente hablando puede pasar esto, abogado?
¿Cómo?
Que sustituyan al secretario de Seguridad Nacional.
No. Bueno, él podría renunciar, podría bajo presión política salir. Yo creo que no va a hacerlo, porque para él salir sería admitir efectivamente que los republicanos tenían razón, pero para mí es imposible que sería sacado basado en este juicio político, porque el Senado, controlado por los demócratas, no va a votar a favor, e incluso requieren no solamente solamente 34 votos puede salvarlo, o sea, una mayoría. Los demócratas fácilmente frenan esto. Esto es muy simbólico.
Pues queremos agradecerle a usted, señor Bob McAuley, abogado, analista político, por atendernos en este delicado tema que es crucial y que podría representar también un beneficio político para el que salga ganador de este duro momento. Un panel de la Cámara ha aprobado un juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Gracias y buen día.
Muchísimas gracias.
Mucho gusto.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El ministro de Economía y Planificación cubano, Alejandro Gil Fernández, informó que el régimen avanzará en la presentación de propuestas para redimensionar el mercado cambiario.
Eso incluye, indicó, la intervención del mercado informal y el control del tipo de cambio en el país, así como la determinación de la tasa de cambio y la formación de precios.
Gil no precisó cuál será la tasa de cambio oficial que planean imponer. Actualmente, el valor del dólar estadounidense en el mercado informal ronda los 280 CUP, mientras la tasa de cambio oficial se mantiene en 120.
Durante una reunión del Consejo de Ministros, el funcionario salió una vez más a defender públicamente el paquetazo de medidas anunciadas por el régimen a finales del año pasado, que ha generado gran descontento en la población.
En su intervención, Gil Fernández reiteró que es interés del gobierno gobierno recuperar los flujos de remesas, incentivar su captación y estudiar la factibilidad de nuevos canales, plataformas y el empleo de escenarios digitales, además de operaciones bancarizadas de cobros y pagos desde el exterior.
En la isla, los cubanos están sufriendo una creciente escasez de alimentos, medicinas, combustibles, transporte, energía y otros bienes de consumo. Cubanos afectados por el hambre y la falta de alimentos aseguran en Martí Noticias que nunca antes habían vivido una situación similar.
Que alguien me responda, ¿dónde yo reclamo la leche de mi hija? Tengo a mi hija hace 3 días llorando por su leche.
La cáscara no la he botado porque posiblemente como hoy no tengo nada que comer, la hierva y me la tenga que comer.
En 58 años que tengo, yo nunca había visto esto y jamás había pasado el hambre que estoy pasando.
Por otra parte, el Grupo Estatal de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas BioCuba Pharma reconoció en el segundo semestre del año pasado un déficit de 251 medicamentos. Lo que representa el 40% del cuadro básico en el país. Residentes en Cuba, entrevistados por Martín Noticias, dijeron que este problema se mantiene también en el inicio del 2024.
No hay en la farmacia nada. Imagínate tú qué defensa tienen las personas con hambre para soportar esa cosa mala que anda en el ambiente.
Bueno, te puedo decir que el catarro en general, el desabastecimiento es total de medicamentos. Te puedo decir que en el policlínico mío, que es el policlínico Brazo Méndez, ha habido solicitud de baja de los médicos.
En el país no hay ni siquiera aspirina. Yo mismo que padezco de problemas cardíacos y de hipertensión arterial, hace más de 6 meses que no puedo conseguir las pastillas mías en la farmacia, tengo que estarle buscando por la bolsa negra.
El gobierno sancionó al médico por supuestamente negligencia, cuando el principal negligente en Cuba es el gobierno. No hay medicamentos, te mandan es que tome tisana, que tome té, y operaciones prácticamente nulas. Si hay algún tipo de operación es porque los familiares consiguen los insumos y los llevan a los hospitales.
Soy hipertenso y mi mamá es diabética y hipertensa también, y no existe el medicamento. Y en el policlínico no tienen nada para ponerte en los hospitales. Te piden que tú traigas de tu casa los medicamentos cuando estás ingresado ahí.
Y atención que Amnistía Internacional recordó que desde el 28 de noviembre no hay noticias del preso político cubano José Daniel Ferrer García y que su familia lleva meses sin que se le respete el derecho a visitas.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel debe liberar a José Daniel inmediatamente, aseveró Amnistía en un comunicado de prensa divulgado en la plataforma X.
José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, fue arrestado el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba y recluido en la prisión de Mar Verde.
Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia.
Asimismo, un grupo de cubanos, entre ellos familiares de un preso político del 11 de julio de 2021, se manifestaron en la ciudad de Dresde, en Alemania.
Uno de los participantes, el activista cubano exiliado en Europa, Adrián Rubio, habló con Martí Noticias sobre la manifestación.
Estuvimos un grupo de cubanos y alemanes manifestándonos, exigiendo la liberación de los más de 1,000 presos políticos que tenemos y el fin de la dictadura comunista cubana. Yo estuve haciendo un performance con las manos atadas, la boca sellada, en representación a cómo se encuentra Cuba en estos momentos.
Por su parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana y activistas ucranianos protestaron frente a embajadas de Cuba en el Reino Unido, Polonia y Hungría para condenar la colaboración de la dictadura en el envío de mercenarios cubanos a la guerra en Ucrania.
Las protestas frente a embajadas del régimen en Londres, Varsovia y Budapest forman parte de la campaña que líderes ucranianos han emprendido con el respaldo de la Asamblea de la Resistencia Cubana después de una visita de diputados ucranianos a Miami en diciembre.
En otra información, el padre del preso político del 11 de julio de 2021, Waldmier Luis Aguilar Rivero, Wilber Aguilar Bravo, quien entregó en la sede de la Asamblea Nacional el pasado 19 de enero una petición a la vicepresidenta del Parlamento, Ana María Mari Machado, para una ley de amnistía, aún no ha recibido respuesta.
En un mensaje enviado a la revista informativa Martí Noticias AM, Aguilar Bravo dijo que cada firma que se sume a la petición en Internet será una voz que cuenta para la liberación de los manifestantes del 11 de julio del 2021.
Ahí no estamos pidiendo ningún perdón, ni nos estamos rebajando en la reclamación, la exigencia de tantos cubanos que puedan firmar ahí. cada firma es una voz.
Continuará por semanas o meses si es necesario esta campaña de recolección de firmas a la petición de amnistía, aseguró desde España la revista informativa Martín Noticias AM, la historiadora de arte y escritora Carolina Barrero.
La también activista recordó que el gobierno tiene 20 días prorrogables para responder a esta solicitud, pero dado el caso de las firmas recogidas, servirían para ser sumadas a una nueva solicitud de amnistía.
De todas maneras, sea que cual sea la respuesta, conociendo al régimen, será algo de forma, pero más allá de lo que ella haga, nosotros podemos volver a presentar esa petición sumando el apoyo de las firmas que recogemos.
El equipo de la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEPCUBE, conformado por peloteros del exilio en Miami, ganó su segundo juego de exhibición 2-0 a la novena de Houston Apollos.
El primer juego de preparación del equipo cubano del exilio que pretendía jugar en la serie intercontinental antes de la suspensión del evento en Barranquilla el pasado 17 de enero contra un equipo del Miami Dade College fue ganado por el equipo cubano a los colegiales 10-2.
Y en la nota de farándula, los cubanos DJ Unique y Niwo están de celebración. Su canción El Meneíto sigue triunfando en TikTok, donde miles continúan posteando sus videos bailando el contagioso tema.
El Meneíto acaba de alcanzar el millón de visualizaciones en la plataforma por excelencia de videos YouTube.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y con todo y Meneíto ya llega nuestro embajador de América Latina, Alejandro Marcano Santelli. Buenos días.
Alejandro, muy buenos días. Ayer dijiste que te habíamos recibido frío, ¿no? Y con mucho calor aquí, mucho calor humano.
Y Meneíto.
Y Meneíto.
De todo un poco, así es. Buenos días, Exilia, Ricardo, y a todos los que nos oyen a esta hora de la mañana. Gracias por su audiencia. Siempre comenzamos con Venezuela. Estados Unidos ha revocado el alivio de sanciones en el sector petrolero y gasífero, o mejor dicho, va a hacerlo en los próximos días. El vocero del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, anunció que las sanciones se reactivarán a partir del 18 de abril. Hay respuesta inmediata del régimen. Jorge Rodríguez habló de estos lapsos y dijo una palabrota, una obscenidad, refiriéndose a Estados Unidos. Delcy Rodríguez, su hermana, también dice que si se intensifican las agresiones, revocarán los vuelos para repatriar migrantes y cooperación. Ellos también pusieron una fecha a partir del 13 de febrero. Este ultimátum estadounidense, aparentemente, según analistas, ha funcionado en medio de gritos y estas altisonancias. Salieron rapidito a convocar una reunión para fijar el cronograma electoral con todos los precandidatos y partidos, pero sin María Corina Machado. La mayoría, en otro tema, son venezolanos. Más de 539 mil migrantes cruzaron el Darién en 2023, cifras que vuelven a salir de migración. 298.356 venezolanos, 66.99%, salieron de las poblaciones de Necoclí y Turbo. En segundo lugar estuvieron, para que ustedes vean, los ecuatorianos, que con 49.079 se ubicaron en el 11.2% de los migrantes indocumentados que han llegado a la frontera sur por Estados Unidos. Bueno, hablemos de Argentina. La justicia de ese país tumbó la reforma laboral por decreto de Javier Milei, pero el gobierno recurrirá a la Corte Suprema. Javier Milei, por cierto, incorporó a su gobierno al ex vicepresidente peronista Daniel Scioli. De esto vamos a estar hablando mañana. Hay un nuevo capítulo en la investigación de magnicidio en Haití. Imputaron por asesinato a la viuda del presidente Jovenel Moisés, así que veremos también qué pasa allí. En México va a denunciar el robo desde España de datos de más de 260 periodistas que cubren a López Obrador. El presidente chileno Ricardo Lagos se retira de la vida pública con 85 años de edad. Y terminamos en Cuba, y esto será probablemente alguno de los trabajos que realizaremos en nuestras plataformas el día de hoy. Crisis en la isla por quinto día consecutivo. Al menos un tercio de Cuba sufre de fuertes apagones. Es todo lo que tengo por ahora, muchachos. Vuelvo con ustedes.
Muchas gracias, Alejandro. Un gran abrazo y feliz día.
Así es. Igualmente. Gracias.
Al duro y sin guantes.
Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Si hablamos de deportes, hablemos de nuestro embajador plenipotenciario del mismo.
Así mismo, Pepe Lacayo, el único, el irrepetible.
Ay, muchas gracias.
El original.
El original y tres copias.
No, con uno tenemos.
Así,
con uno,
bien,
con uno
bien,
tenemos.
Bien,
como
uno
todavía
tenemos.
Dice el Guajiro Peña, después de estar en este país 100 años, estoy impressionation. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos tres noticias de béisbol y luego pasamos a otras noticias de otros deportes. Primero, la Serie del Caribe arranca mañana mismo. Aquí en la capital del sol hay tres partidos el primero de febrero. Nicaragua versus Puerto Rico a las 10:30 de la mañana. Imagínate tú, ¿quién va a ir a las 10:30 a ver un juego de pelota? Curazao contra México a las 3 de la tarde. Y Venezuela contra Venezuela República Dominicana a las 8:30. El viernes juega Panamá contra Curazao. Dominicana contra Nicaragua, Puerto Rico contra México. Así que esos son los primeros seis partidos. Todos los juegos aquí en el Estadio de los Marlins a partir de mañana a las 10:30 de la mañana. Mientras tanto, los Orioles de Baltimore están a la venta. ¿Quién tiene 1.725 millones de dólares? A ver, ¿quién los tiene?
En la imaginación.
¿Viste? Bueno, hay un grupo, hay un consorcio de abogados en Baltimore que sí los tiene. Y están vendiendo el equipo. Peter Angelos compró los Orioles de Baltimore en 1993 por 173 millones de dólares y le está sacando el 1000%.
Wow.
¿Ok? Sí. Para que ustedes vean. Lo está vendiendo por 1.725 millones de dólares. Lo único bueno que ha hecho Peter Angelos en este club en 31 años fue negociar un contrato con la ciudad y extender el contrato del estadio 15 años más. Oigan esto. En 31 temporadas, Peter Angelos ha tenido su equipo con récord negativo 14 temporadas consecutivas. 20 años tuvieron de los 31 promedio negativo. Nunca estuvieron, pero ni cerca de ganar una Serie Mundial. Es más, nunca fueron a una Serie Mundial. Fueron a los playoffs pocas veces y siempre los eliminaron. Así que mucha gente en Baltimore está diciendo, Peter, bye bye, vende el equipo de una vez por todas. Muy bien, ahora pasamos a la FEB Cube, el equipo cubano en el exilio. No lo mencioné ayer en este noticiero, pero sí lo mencionamos en otros. Derrotó a los Apolos de Houston 2-0 en un partido de exhibición aquí mismo en el sur de la Florida. El pitcher ganador William Gastón, el rescate para Raidel Ortega y el cuadrangular, el primero que conecta a la FEB Cube, Leonis Martín, un viejo amigo nuestro. Así que estamos muy contentos. 2-0 el equipo.
¿Viejo por qué?
Por dos cosas. Porque ya es cuarentón y porque lo conocemos muy bien. Muy bien.
No puedes decirle eso a los cuarentones.
Pero si eres pelotero, sí. A ellos les encanta que les digan viejos. Muy bien. En el baloncesto de la NBA, LeBron James jugó anoche. Los Lakers perdieron otra vez, por segunda vez en 24 horas. Esto fue contra los Halcones de Atlanta, 138-122. LeBron James en 36 minutos metió 20 punticos y solamente 4 canastas de 9 intentos. Hasta tú, Richard, puedes ir al terreno de juego en este momento y meter 4 canastas en 30 minutos.
Y hasta sin balón.
Sí, 36 minutos, 4 canastas. Intentó 5 triples, metió 1. Ese es el LeBron James hoy en día que está ganando 42 millones de dólares al año, ¿ok? Con el equipo perdiendo, con promedio negativo y fuera del panorama de los playoffs. Totalmente fuera del panorama de los playoffs.
Podría ser socio de los Orioles.
El nombre, sí, el nombre,
Mets de Nueva York.
El nombre vale mucho.
El nombre vale mucho, pero el equipo tiene que ganar también. Imagínate que con este nombre no van a los playoffs. Imagínate eso. Así que en su última temporada, supuestamente, vamos a ver si lo renuevan. Los guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry y sus 37 puntos, vencieron a los 76ers. Los Raptors vencieron al Chicago Bulls. Los Knicks de Richard vencieron al Utah Jazz 118-103. Divienzo con 33 puntos y 4 balones interceptados y los Celtas de Boston por 5 punticos vencieron a los Pacers de Indiana. Jason Tatum con 30 puntos. Esta noche juegan los Pistones del Detroit tratando de cosechar su victoria número 7 contra 40 derrotas. ¿Oyeron bien? Y también juega el Miami Heat, que ha perdido 7 en fila después de hacer varias transacciones para supuestamente mejorar la alineación y han hecho cualquier cosa menos mejorarla. Esta noche van contra los Kings de Sacramento a las 7:30. Varios partidos interesantes. En el fútbol de España, a punto de comenzar, Barcelona contra Osasuna y Atlético de Madrid contra Rayo Vallecano. Mañana juega el Real Madrid contra el Getafe y luego este fin de semana todo el mundo se está dando cuenta que el Real Madrid y el Atlético podría ser la nueva rivalidad, el clásico del fútbol español, porque ya el Barcelona... Así que ahora el Atlético contra el Real Madrid, todo el mundo quiere ver ese partido a las 3 de la tarde el domingo. Mira la hora que lo ponen para que todo el mundo pueda ir aquí a los restaurantes, a los bares a ver el encuentro. Y también al rojo vivo lo que está ocurriendo en el fútbol de Inglaterra. La Liga Premier sigue siendo la mejor del planeta y el Liverpool está tratando de ganarla y tiene una leve ventaja sobre el Manchester City de Pep Guardiola. Así que, el otro día dijo Pep que el Barcelona perfectamente bien, si jugara la Liga Premier de Inglaterra, tuviera un buen desempeño. Yo no puede ni en España, en Inglaterra mucho menos. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, me están botando de aquí. Pepe Lacayo, ¿sí? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.